Más contenido y menos rellenos.
Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Le damos la bienvenida a partir de estos momentos a nuestra compañera Sofía Menéndez, periodista medioambiental, que nos ayuda cada semana, como bien saben ustedes, a hacer estos minutos de radio dedicados al mundo de la ecología. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de saludarte una semana más y pendiente ya de este camino que, como siempre decimos, andamos de tu mano, Sofía, y en esta ocasión, como no puede ser menos y sin diferencia de la semana pasada, abrimos con nuestra corresponsal, ¿no?, con Pura Cuenca Roy, Sofía.
Sí, efectivamente, vamos a escucharla.
Hace unos días moría el poeta polaco nacido en la actual Ucrania, Adam Zagajewski. Zagajewski se le concedió el premio Princesa de Asturias de las Letras en 2017. Era un gran amante de España, país al que visitaba habitualmente. He elegido uno de sus poemas, A mí mismo, en mis memorias, se titula. Fluye, fluye, nube gris, se abre la flor de la peonía. Nada te une ya a esta tierra, nada te une ya a este cielo. Delira en la canícula el jardín, un gato da bostezos en el porche. Caminas por la calle de los tilos, en flor, ¿de qué ciudad? Lo ignoras, en qué país no lo recuerdas. Brillan livianos los estorninos, la noche se aproxima suavemente, juegan al escondite los capullos de las rosas. Eres tan solo un sueño, una imagen, solo un anhelo eres. Cuando te vayas, como las nubes, se teñirá de bronce tu recuerdo, y rondarás los ríos y las sombras de los árboles, pero naufragarás en la tierra, en la tierra, en la tierra.
La lectura que nos deja Pura Cuenca Roy, que da paso ya al primero de los invitados, Sofía, en esta ocasión volvemos nuevamente a las energías, ¿no? ¿Quieres proponer charla sobre la situación de la instalación de distintos proyectos en la isla de Fuerteventura, tanto fotovoltaicos como eólicos, ¿no es así, Sofía?
Efectivamente, hoy hemos tenido suerte, vamos por lo positivo, porque hoy abriendo el boletín no aparece ningún proyecto, porque es que últimamente no hay semana que no te caiga pues unas cuantas hectáreas de fotovoltaica o de parque eólico. Y quien yo creo que está más metido en este tema y que lleva mucho tiempo estudiándolo es Rafael Martínez, del Team Sostenible y Limpio. Y bueno, primero preguntarle cuáles son las cifras de megavatios que necesitamos.
Hola, buenos días, Sofía. Buenos días, Marusa.
Buenos días.
Buenos días, encantada de escucharte, Rafa. Y vete anotando la siguiente pregunta, que sería si se sabe exactamente el número de este tipo de instalaciones que hay autorizadas para Fuerteventura, las que ya hay autorizadas, solo a esperas de publicación en ese boletín oficial. Adelante con la primera cuestión que te plantea Sofía.
¿Me la puedes repetir, Sofía?
¿Cuál es la cifra de megavatios que necesitamos en Fuerteventura? ¿Qué estamos gastando a día de 2020 o de más que 2020, el 2019, que estaban todos los hoteles abiertos?
Vale, mira, esos datos están, porque uno se maneja con datos públicos, esos datos están en la página de Red Eléctrica de España, de Endesa, que es la compañía suministradora. Y con respecto a la época que se tiene que tomar como referencia, que es 2019, en agosto, cuando estaba todo lleno, el consumo eran 100 megavatios. La media anual de Fuerteventura son 76 megavatios. Básicamente, esos son los datos de referencia, porque era cuando estaba la energía boyante, de la energía en la economía, y son los datos de referencia. Lo que se está planteando con los proyectos que se quieren implantar, estamos hablando de proyectos que no están ejecutados, sino principalmente los que están proyectados y los que figuran en la página del Sistema de Información Territorial de Canarias. En la pestañita que pone energía, te pone todo un mapa donde aparecen los parques eólicos y fotovoltaicos, y cuando uno pica encima de cada parque, la información que da que esos parques están en trámite. Pues lo que se pretende instalar básicamente son unos 217 megavatios en fotovoltaica y unos 250 y pico en eólica. En total son unos 460 megavatios de potencia para Fuerteventura, cuando el consumo medio son 76. Estamos hablando de que es 6 veces más las necesidades estimadas para Fuerteventura. Entonces esto prácticamente, este boom y esta explosión de parques fotovoltaicos y eólicos de energías renovables en Fuerteventura, no tiene mucho sentido, porque esa energía no se puede inyectar en el sistema eléctrico, no se puede absorber por los ciudadanos de Fuerteventura, sino es energía que se va a trasladar o a Lanzarote o a Gran Canaria, pero evidentemente Fuerteventura no se va a quedar.
Sí, adelante, Sofía.
Bueno, usted ha ido al Parlamento a denunciar la situación y su grupo lleva un contencioso con el parque eólico de Puerto Rosario. ¿Cómo está la situación?
La intervención nuestra en el Parlamento fue una comparecencia parlamentaria para hablar de la instalación desordenada de parques eólicos en Fuerteventura. Que en aquel momento hablábamos de la instalación desordenada. Ahora yo creo que el término que hay que emplear es moratoria. Moratoria hasta que esto se reconduzca. Porque pensamos que no se puede improvisar. Esto es muy importante como para estar improvisando. Que el tren de las energías renovables hay que cogerlo y no que te arrase, no que te atropelle, que nos pasen por encima. La situación del Parque Eólico Puerto del Rosario en concreto, que tenemos una demanda presentada por los vecinos, financiada por los vecinos, contra la declaración de interés general y la autorización. El juicio se ha celebrado a medias porque falta por declarar uno de los testigos propuestos por la defensa, por nuestra parte. Declaró dos testigos de la parte de la empresa y del gobierno de Canarias, y todavía está en trámite. Digamos que los argumentos que nosotros esgrimimos para presentar esta demanda es que la declaración de interés general del sector eléctrico, que se utiliza para saltarse el planeamiento, porque el planeamiento territorial, tanto a nivel insular como de plan general de ordenación urbana municipal, no contempla e incluso dice que no está permitido construir en suelo rústico de alto valor paisajístico y suelo rústico de protección agraria, y que incluso si se va a hacer, se debería de justificar que no existe ninguna alternativa económicamente y técnicamente viable para que esa sea la única ubicación. Eso es uno de los argumentos. También porque esta declaración de interés general del sector eléctrico se debe hacer de forma excepcional. En Canarias se ha utilizado más de 56 veces, con lo cual se tergiversa el término excepcional. Tiene que ser por razones justificadas, que no se ve, y de necesidad urgente. En Fuerteventura está más que garantizado el suministro eléctrico por la central eléctrica de Chaco, que todos queremos que se quite, por supuesto, que se instale en otro sitio, tiene una producción de 187 megavatios, cuando Fuerteventura consume 100 y en temporada alta y 76 en temporada alta. Otro de los argumentos que tenemos contra este parque eólico es que está a menos de 400 metros de unas 8 casas, cuando el decreto de instalación de parques eólicos dice que tiene que estar a más de 400 metros de la vivienda. Otro argumento es que no se valora la distancia a la cepa. Tenemos que tener en cuenta que estos son megamolinos, son unos molinos de dimensiones que no hay ninguno igual en Fuerteventura. Estamos hablando, siempre hablábamos de molinos de 158 metros de altura, pero el otro día hablando con el abogado con respecto a la demanda, me dijo: Rafa, explícame cómo son las dimensiones del molino. Y empezamos a calcular y resulta que el molino es más grande de lo que nosotros habíamos calculado, unos 4 metros. Son molinos de 164 metros de altura, como un edificio de 54 plantas. Hemos tenido que subir una planta al edificio para valorar las dimensiones. El radio de barrido de estos molinos son de 13.700 metros cuadrados, lo que queda dentro de las aspas. Si nosotros calculamos que estos son 8 molinos, tenemos que multiplicar 8 por 13.700 y nos sale unos 110.000 metros cuadrados de cortina o de mallas colgando en el aire. O sea, son como redes, es la superficie que abarca esos 8 molinos, que tienen una superficie de montaje de 4.000 metros cuadrados, que hacen viales nuevos, que están prohibidos por el PIOF, de unos 3 kilómetros. Entonces estamos hablando de molinos que de unas grandes dimensiones, se ven desde 14 kilómetros de distancia, casi del castillo se ven estos molinos. Entonces el contencioso está puesto con respecto a la afección paisajística, a la afección a la biodiversidad, a la afección a los vecinos, que se ven de día y de noche con la iluminación parpadeante en rojo por la noche y blanco por el día. Entonces todo ese tipo de afección y todo ese tipo de argumentos que estamos escribiendo es lo que se fundamenta la demanda.
Rafa, ¿los ayuntamientos o el cabildo está generando algún tipo de contencioso a esta situación y a estos proyectos? Porque acabas de decir que hay 55 declaraciones de interés general. ¿En Fuerteventura cuántas son?
En Fuerteventura principalmente la energía renovable 1, Fuerteventura renovable 1 y Fuerteventura renovable 3. Que son los parques eólicos que están en Villaverde y que nos quitan la visión idílica del Tinanfaya Majorero, que es la cadena de volcanes que está entre Calderón Hondo y Morro Bayuyo, que es esa zona que es especial, que luego tenemos Lobo en el otro lado. Pues esa zona que cuando uno bajaba por la mañana, iba hacia Corralejo y veía esa vista idílica, pues ahora tenemos energía renovable 2, que se excluyó de la creación de impacto, con lo cual no se sabe por qué, Fuerteventura renovable 1 y 3, que están construyéndose ahora mismo, y ¿qué otro parque eólico tendría? El Puerto de Rosario, en este caso son 3, pero como la mayoría de los proyectos eólicos se van a instalar en las zonas elevadas de Fuerteventura, porque estas empresas buscan su beneficio, su donde más tengan rédito económico. Entonces buscan las zonas elevadas. Entonces, para instalarse en esos lugares, necesitan la declaración de interés general, porque el planeamiento municipal y el PIOF, el planeamiento insular, no se lo permite. Luego, me gustaría llamar la atención simplemente, ya que estábamos hablando de la zona de Villaverde, es que aparte de esos 3 parques eólicos que están en esa zona, se van a instalar otro, en esa zona en concreto, unos 7 parques fotovoltaicos, que son placas, no sé la cantidad de placas solares, pero tenemos Corralejo 1 a la altura de Casilla de Costa, un poquito antes de llegar a Energía Renovable 2, que está casi de cerca del cruce de las Ares. Luego tendríamos los 4 parques fotovoltaicos, Apolo 1, Apolo 2, Apolo 3 y Apolo 4, que están en la rotonda entre que va a Las Ares, Villaverde y Corralejo, en la autovía, por el lado de la autovía que da hacia la Tuna, y luego faltarían los parques fotovoltaicos Uriamen 1 y Uriamen 3. Con lo cual, que la gente que pueda hacer fotos, que saque fotos ahora, porque va a cambiar el paisaje de forma brutal, porque ahora ya estará colmatado por los parques eólicos y aparte por las placas solares.
La verdad, y por parte de los ayuntamientos, como te preguntaba, y del cabildo, ¿esto se puede paralizar? ¿Están haciendo algo nuestros políticos más cercanos?
Sí, vamos a ver. Esto tiene que ser un tema, yo considero, coordinado entre los ayuntamientos y el cabildo. Se han hecho declaraciones por la antigua corporación del cabildo de que estaban en contra de la instalación desordenada de estas infraestructuras. También los ayuntamientos, como Puerto del Rosario, que en varias ocasiones ha reiterado su no conformidad con esto, con la este tipo de instalaciones, pero no se concreta en nada. Es decir, lo que no puede pasar es que no estemos de acuerdo y la gerencia o las autoridades locales no defiendan a Fuerteventura, porque ya se hizo una vez y se ganó. Es decir, el proyecto eléctrico del tendido eléctrico norte-sur, que son 300 torretas que se instalaron, que era un presupuesto de 200 millones de euros, que tenía declaración de interés general y tenía autorización, el cabildo se implicó y se paralizó. Y por sentencia en el Supremo se le da la razón al cabildo en que no puede prevalecer el interés general del sector eléctrico sobre el interés general del medio ambiente. Y una de las de los argumentos más importantes que se grimía era el paisaje, la afección de las torretas al paisaje, y se consiguió paralizar. Lo que no entiendo es cómo se emiten declaraciones pero nadie se implica a nivel de contencioso, porque si el gobierno de Canarias, la Consejería de Industria, pisotea la seña de identidad de Fuerteventura, como es este paisaje, el planeamiento, que es un documento consensuado entre las fuerzas políticas y los ciudadanos en el periodo de alegaciones, esos documentos democráticos son pisoteados por la Consejería de Industria, como ninguna entidad dice, pues no señor, no estoy de acuerdo, se le manda una nota donde se le solicite la moratoria hasta que se haga una planificación territorial especial del sector eléctrico y una evaluación ambiental estratégica de estos planes y proyectos en conjunto para valorar el efecto real, y si nos contestan o no nos contestan, se presenta un contencioso y una demanda contra esa actitud que es reprochable. Pero bueno, yo creo que eso está patente y cada día más, porque no hay día en que, como tú decías al principio, no salga un proyecto y no se dé una imagen real de lo que se pretende hacer. ¿Cómo es que se a la ciudadanía se le esconde las dimensiones de lo que estamos hablando? Cuando uno está, yo principalmente cuando hablo de esto, parece que está uno en contra de las renovables, pero lo que está en contra es de que esto se haga de esta forma, desordenada, pisoteando a la administración local, a los vecinos, cuando esto es, estamos hablando de cientos de millones de euros, de ocupación del suelo rústico, de millones de metros cuadrados, de que estamos poniendo en peligro la biodiversidad de Fuerteventura, como el Guirre. Si se pretenden instalar 60 molinos en la isla, eso prácticamente es la extinción del Guirre en Fuerteventura. Quiero aprovechar la oportunidad, bueno, hablo muy rápido, pero dime, perdón.
Sí, la extinción también de la Butarda, porque es que todo...
De la Guara, de la Conta Garote, sí, por ejemplo, a nivel... Porque esto parece que tenemos todas las evidencias delante y no las queremos ver. Los científicos del Consejo Superior de Investigaciones de España, el CSIC, que tiene uno de los científicos más prestigiosos, ya han emitido varios escritos al Consejo de Estado y al Ministerio de Medio Ambiente a nivel estatal, de que se deben paralizar estas infraestructuras hasta que se ordenen. Esto se está haciendo también, se está reclamando en el País Vasco, se está reclamando en Galicia. En Alemania también está hasta las narices ya de los molinos por el sobredimensionamiento que se está haciendo y la no planificación. Entonces sabemos que las cosas se hacen mal y no se están todo poniendo remedio. A veces un poco se desanima a alguien pues en este tema, pero bueno, tenemos que estar ahí.
Marusa.
Sí, estoy escuchando atentamente, pero vamos a ver, aquí hay un problema, Rafa, a ver si hay explicación para qué queremos tener almacenado o tener tanta energía si en Fuerteventura de 460 que tendríamos hipotéticamente solo necesitamos 76, y tú dices que, bueno, pues saldrían para otras islas, pero ¿a través de qué canales?
La línea de 132, o sea, esto es una... Sí. Hasta cierto punto, cuando uno empieza a hilvanar todos los datos que le van llegando, esto viene tramándose desde 2015. ¿Tramándose por qué? Porque la línea de 132 que se puso en norte-sur, que ganó el cabildo del contencioso, sí, lo que expliqué antes, y se puede ganar cualquier otro proyecto que esté respaldado por una administración, por lo menos, es mucho más complicado que unos particulares presenten una demanda contra el gobierno de Canarias que lo haga una administración. Entonces, la línea norte-sur sobredimensiona también la capacidad, las necesidades de Fuerteventura. La que ya existía, la línea de transporte de Fuerteventura, era de 66, que esa línea en concreto tiene la paradoja que se sustituyó el norte de todas las torretas, prácticamente se renovaron, y aparte se montó la línea 9 de 132, con lo cual se triplica la capacidad de transporte que pueda tener Fuerteventura. Entonces, ¿para qué se hace tanta línea eléctrica de transporte si Fuerteventura no lo necesita? Porque ya se conectó Lanzarote con Fuerteventura con el de 132 megavatios, se está instalando, creo que en estos momentos ya se aprobó el proyecto para que estará Fuerteventura y Lanzarote con una línea de 132, aparte de la de 66 que está, y si el proyecto se quiere mandar un cable entre Fuerteventura y Gran Canaria. Y lo que no tiene, porque la solución de todo esto, de implantar las energías renovables y que no nos atropelle el tren de las energías renovables, sería una planificación adecuada a la isla de Fuerteventura. Entonces, se puede hacer, en vez de dispersándola en el territorio, concentrándola. Zona de producción, zona de consumo. Hacer sinergia entre los distintos proyectos o parques que se vayan a hacer. Si se abre una línea de evacuación, que sea para todos los parques y no vaya habiendo una evacuación por parque. Si hay 20 parques, son 20 líneas de evacuación. Si hay 10 kilómetros, pues multiplica por 10, son casi 200 kilómetros, porque estamos hablando de cada una por separado. Es fácil hacer un plan territorial especial del sector eléctrico en Fuerteventura, porque la población que tenemos son 120.000 habitantes. No tenemos 1 millón de habitantes como en Gran Canaria, no tenemos 2 millones como pueda tener Tenerife. Entonces, si es fácil de hacer, si se puede hacer en 4 meses, ¿por qué no se hace? ¿Quién gana con esto? ¿Quién es el que verdaderamente gana si Fuerteventura no lo va a necesitar? ¿Por qué más queremos salvar el medio ambiente global? Queremos salvar el planeta, queremos salvar el calentamiento climático, pero machacando los valores naturales y el medio ambiente local de Fuerteventura. Eso no sé, a uno le pisa la autocina, no sé, yo creo que esto no hay derecho que hagan esto con Fuerteventura. Uh-huh. O sea, no dan subvención, estos proyectos están subvencionados. Están subvencionados, por ejemplo, Energía Renovable, Fuerteventura Renovable 1 y 3, que tiene un estoy hablando de cifra aproximada, tiene un cartel puesto allí, donde el proyecto de dos molinos son 4 millones y pico, pues eso se subvenciona con 1.700.000. El otro proyecto, que es de un molino, no llega a 1 millón y pico, son casi 700.000 euros de subvenciones. Entonces, se está subvencionando estos proyectos con dinero público y encima nos están machacando. Es que lo tienen fácil porque se le estamos dando toda la garantía, le estamos regalando el territorio, le estamos dando subvenciones. No sé, es que es poco, no sé, yo tampoco lo entiendo. Pero que esto no es improvisado es casi seguro, porque desde el año 2015 que se puso el tendido eléctrico norte-sur, ahora esto ha ido a más cada vez. Además, desde 2017 cuando empezamos nosotros a pelear con el tema del parque eólico Puerto del Rosario. Estamos en 2021 y nos estamos dando cuenta de que esto no tiene fin. Roque Calero, que el otro día estuvo en este programa, que es profesor de la Universidad de Mecánica de Fluido y que fue director del Instituto Tecnológico de Canarias, dijo en un medio de comunicación que se pretendían instalar en Fuerteventura 1.000 megavatios. Yo ese dato no lo he dado, ha salido en prensa y aporto la fuente. Entonces, si llegamos a eso, tenemos que darnos cuenta de que Fuerteventura prácticamente tenemos que poner como 5 millones de metros cuadrados en placas solares. Y molinos pues serán unos 100 y pico, con lo cual la imagen de Fuerteventura va a cambiar totalmente, ya va a cambiar. A día de hoy yo creo que poca gente o pocos ciudadanos saben el efecto real, por ejemplo, en Puerto del Rosario solo. En Puerto del Rosario solo, toda la circunvalación desde Mercadona hasta prácticamente la rotonda de salida antigua son parques solares y fotovoltaicos. Y aparte hay un parque fotovoltaico que es enorme, que es el parque fotovoltaico Las Cabras, va desde la rotonda de la salida de Puerto del Rosario hasta Corralejo, Antigua y La Oliva, va desde ahí toda la trasera de la calle Camellero en Bajada Marcial hasta casi la salida a Puerto Rosario por la gasolinera de Mercasosa o la panadería Pulido, que está en la zona de la salida hacia Mercadona. Pues toda esa trasera de la calle Camellero es un parque fotovoltaico que se llama Las Cabras, que incluso limita el crecimiento de Puerto Rosario, porque la avenida que viene desde el centro comercial La Rotonda, luego pasa por la Rotonda de Las Coronas, que pasa, llega hasta el mercado de la estación de Guagua, pues la proyección sería seguir la avenida por detrás del campo de fútbol de Francisco Melián y saldría a la circunvalación. Pues como tiene ahora ese parque fotovoltaico en medio, no podría tener esa continuidad, que sería una avenida que cruzaría a Puerto Rosario y desahoga el tráfico hacia afuera. Pero eso los técnicos municipales o la gente que haga los planeamientos debería prever esa situación, porque ahora lo tenemos limitado. El ayuntamiento podría decir, no señor, eso está previsto, pues una avenida que cruce Puerto Rosario y desemboque en la autovía. Pero bueno, Ya. Esas son situaciones que hay que visualizar.
De momento, las administraciones públicas, por lo que nos cuentas, no se mueven, son los vecinos, Rafa, los que están intentando pues ganar esa lucha contra las grandes empresas, y lo que habría que reclamar por parte de los vecinos a las administraciones públicas es que por lo menos se interesen por este tipo de proyectos y por este tipo de situaciones. En fin, no nos cabe sino ver si se reconduce esta situación, tal y como apuntabas tú. Se ganó junto con el Cabildo Insular de Fuerteventura el parar, ¿no? La línea de alta tensión que cruzaba prácticamente por todo el centro de Fuerteventura, con esas torretas que, por cierto, ahí siguen, ¿eh?
Ahí siguen.
Como aguardando a poder seguir recibiendo sobre todo ese cableado que le falta, ¿no? Parece que no se van a mover y en fin, a mejores tiempos, aguardando a mejores tiempos para las torretas. Rafa, tenemos que despedirte. Muchísimas gracias por la información que nos has trasladado en estos cerca de 30 minutos y nada, seguiremos de cerca el tema y vamos a ver si la administración pública pasa de buenas palabras a los hechos, que es lo que falta.
Muchas gracias a ustedes por darnos voz y simplemente que hay otra alternativa que es posible y que hay que ser optimista, pero evidentemente hay que serlo porque no nos queda otra, si no es para llorar.
Gracias, hasta una próxima ocasión, Rafael.
Venga, bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego. Marusa.
Sí, adelante, Sofía, ya está el otro invitado esperando.
Nada, yo iba a hacer una pequeñita broma, pero déjame hacerla.
Sí, adelante.
¿Qué te parece una idea?
A ver.
Ponerles un sombrero de placa solar a todos los políticos, concejales, consejeros, y no dejarles quitársela ni para dormir hasta que nos ordenen la situación en que no nos conviertan en un polígono industrial toda la isla. ¿Te parece buena idea?
Pues sí, lo que pasa es que llevarla a efecto va a ser un poco complicado, Sofía.
Bueno.
¿Nos presentas a nuestro siguiente invitado, Sofía?
Sí, es Pablo Díaz, es un vecino de La Palma, está en Centinela de Ecologistas en Acción, y una de las personas que más ha profundizado en la situación ha estado en este programa en alguna ocasión hablando de la emergencia del colapso de los vertederos, y en esta ocasión pues estamos en un proceso de ley de residuos. Y vemos también que se están quedando chicos y, bueno, chicos, que no están haciendo bien el proceso para realmente generar un reciclaje al 50%, que en teoría era en el 2020 cuando tenían que hacerlo. Pablo Díaz,
sí.
Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál es el porcentaje de reciclaje en Canarias?
Bueno, el porcentaje que parece... iba a decir primero que parece que los temas estos estratégicos, como puede ser la energía, los residuos, el agua, no hay manera de que por un lado se escuche a la gente, ¿no?, a la ciudadanía, o se busquen alternativas y soluciones, y más bien se tienda hacia las grandes multinacionales, ¿no? En el caso de la energía, pues ya la sabemos. En el caso de los residuos, pues por ejemplo con Ecoembe, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Las cifras son bastante demoledoras. Yo ya estamos como... No voy a decir cansadas de decir las cifras, ¿no? Porque esto no hay que cansarse, pero sí un poco ya como preocupados porque... a base de decirlas parece que no sé si hay, no sé, o que estamos diciendo otras cosas que corresponden a otro planeta o que no sé, porque ya no, las cifras son bastante preocupantes y, como tú bien decías, son merecedoras de poner a Canarias en situación de emergencia en esta materia, no solo a nivel medioambiental, sino incluso de salud para las personas, ¿no? Entonces estamos hablando que en Canarias solo se está recuperando o reciclando, no vamos a decir reciclar, porque reciclar después ya es un proceso bastante más complejo, pero bueno, por lo menos separando para preparar para el reciclaje, ¿no? Y se está separando solamente el 13%, ¿no? Así...
Hola. Marusa.
Sí, se nos ha cortado la comunicación. En nada la recupera nuestro compañero, Ricardo Araujo. Y seguimos escuchando al invitado de esta hora del mediodía aquí en la radio, en el espacio de ecología del Jable al Malpey. Estaba argumentando Pablo que parece que todo lo que es estratégico, Sofía, no funciona en Canarias, ciertamente.
Efectivamente, desde luego el tema de los vertederos están colapsados, yo creo que en todas las islas, y la situación es tremenda porque, vamos, no parece que se haga algo, una buena gestión. Entonces yo creo que ese 13% que dice, imagínate, 13%, eso no es nada. Y en teoría, según la Directiva de Residuos de la Unión Europea del 2018, se debía reciclar el 50% en el 2020, año de la pandemia, por cierto.
Uh-huh. Ahí, Sofía, hay falta concienciación no solo por parte de la administración pública, sino por parte de los ciudadanos, ¿no?
Bueno, es que los ciudadanos no somos conscientes de que el no reciclar para nuestros nietos y bisnietos va a ser un problema tremendo. O sea, imagínate todo el océano, que va a haber más plásticos que peces. Pero es culpa nuestra, no es culpa de... Entonces yo muchas veces, pues la verdad es que me cabreo un poco porque voy a los supermercados, pido que no me den plástico y como que te obligan, ¿no? Y realmente luego estamos haciendo muchos proyectos de microplásticos, pero si en donde se están gestionando no hacemos nada, pues no vamos a ninguna parte, ¿no?
Uh-huh. Ya hemos recuperado a Pablo nuevamente. Pablo, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, sí, lo que no sé hasta dónde me escucharon, para no repetirme.
Yo creo que sí. Bueno. Sí, adelante, Sofía, perdona, adelante.
No, estabas hablando de la situación de que solamente se reciclaba un 13%. Y
sí,
entonces,
ok, está... Vale. Pues bien. Sí, estamos hablando de eso, de que se está, vamos, enterrando sin posibilidad de recuperación, pues el 87% de la basura, ¿no? Hay algunas islas que varían las cifras, y por ejemplo en el caso de La Palma, que además lo han puesto como un ejemplo, un modelo, un medio modelo a seguir para copiar en otras islas por el tema de la palma orgánica, que es una cosa que se fundó para la materia orgánica, aquí las cifras son todavía más... desalentadora. Estamos hablando que se está vertiendo, enterrando el 95% de la basura, ¿no? Y estas son cifras que las dice la propia consejera del Cabildo, o sea, la propia responsable de en esta materia, ¿no? Entonces, por otro lado, a nivel nacional, pues las cifras son un poquito mayores, de mayor recuperación, pero aún así seguimos sin cumplir las normativas europeas. Y entonces... las normativas europeas decía que en el 2020, o sea, el año pasado, se tenía que ya reciclar o preparar para el reciclaje el 50% del total de la basura. El 50%, o sea, ya una normativa obligatoria incumplida, ¿no? Por lo cual España va otra vez a ser sancionada y vamos a tener que pagar unas facturas millonarias de esa multa, ¿no? Entonces, en el 2021 había otra cifra de reciclaje, que ya había que pasar al 60%, y entonces, vamos, que o cambiamos de rumbo radicalmente, pero radicalmente, pues no vamos a cumplir ninguna de las normativas. Y entonces, el problema no es casi ya no cumplir las normativas, porque sino el problema es que se está convirtiendo en una situación de colapso que nos va a llevar, o les va a llevar a los técnicos y a las representantes políticos a decir, ¿qué hacemos con la basura? Pues venga, lo más fácil que es llevárnosla fuera de las islas. Ahí en muchos sitios se exporta la basura para quemarla. Hay otros países que compran basura para la incineración, para la valorización, la mal llamada valorización energética, porque la incineración todos sabemos que y todas que es el peor de las, es la peor de las soluciones, por contaminante, por un fracaso, es como un fracaso en la gestión de los residuos, ¿no? Que se queme la basura. Entonces, en vez de recuperarla, de aprovecharla, y ahí la clave, otra vez más lo repetimos hasta la saciedad desde hace 25 años, la clave está en la separación, por supuesto, en origen, pero sobre todo la separación de la parte orgánica, que es casi la mitad de la basura. Y eso tiene que hacerse ya y de manera obligatoria, no esperar incluso al 2023, que es cuando la Unión Europea está obliga a todos los países a hacerlo, ¿no? Sino hacerlo ya, desde ya, porque estamos hablando de la mitad de la basura y por lo tanto solucionaríamos la mitad del problema. Entonces ahí eso supone una inversión bastante importante, pero no tanto como podría suponer una carretera o como podría suponer estos proyectos, megaproyectos de parques eólicos de las multinacionales, que vamos, nada, ni a los pies de la inversión que habría que hacer en ese sentido, crearía puestos de trabajo, crearía un compost de calidad para la agricultura, o sea, todos son beneficios en cuanto a la separación, pero si no hay inversión en ese sentido, pues no hay nada que hacer. Entonces, ahí apelamos un poco también a la responsabilidad también de la ciudadanía, porque el problema de los residuos siempre es un problema también compartido entre la administración y la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía que tiene que decir, vale, yo cumplo con la separación, pero la administración hay que decirle que cumpla también con inversiones en infraestructura, inversiones en la recogida y en la gestión de estos residuos, ¿no? Entonces yo, está clarísimo ya lo que hay que hacer, ¿no? La cosa está en que haya más que voluntad, un poquito ya de responsabilidad, porque esto ya es como clama al cielo ya es una cuestión de casi delictiva, ¿no?, por parte de la administración.
Pablo, no obstante, la Unión Europea propone sanciones y además muy altas a los incumplidores en esta materia, ¿no?
Sí, vamos, es que eso está, ya España ya fue sancionada en su momento por lo mismo, y entonces todavía más grave, porque ahora mismo se está redactando el PIRCAN, que es el Plan de Residuos de Canarias, que está casi ya, bueno, está redactado y están en fase de alegaciones, ¿no? Nosotros vamos a presentar alegaciones, pero casi que vamos a hacer lo mismo que a nivel nacional con la ley de residuos. Ecologista en Acción a nivel nacional está pidiendo que se paralice la ley de residuos por su falta de ambición. Su falta de ambición quiere decir que para nada está previsto en esa ley de residuos y, por supuesto, en el PIRCAN de Canarias, que se vayan a cumplir los objetivos, porque no hay una estrategia clara y definida para cumplirlos. No hay una hoja de ruta, sino simplemente son muchas declaraciones de principios, muchas buenas intenciones, muchos reclamos a la ciudadanía de voluntariedad para poder conseguirlo entre todos y tal, pero no hay unos objetivos claros, unas estrategias claras y unas medidas claras y contundentes para cumplir con la ley. Es que estamos hablando ya de cumplir con la ley, ¿no? Y entonces, y más en el caso de Canarias, que hay una situación de colapso que yo no sé, o están ocultando la realidad, porque cuando redactan el plan no parten de la realidad que es, o sea, ocultan la realidad. No quieren verla, como si... Entonces, la idea es que se parta de la realidad que hay, que la realidad que hay es la que tenemos en cifras oficiales, y a partir de ahí decir, oiga, aquí hay que tomar medidas de drásticas y de cambio de rumbo, y para eso hace falta que los técnicos y se pongan las pilas, o si no, que cambien a los técnicos, porque nosotros decimos como el cáncer de la gestión de los residuos muchas veces son la parte técnica, ¿sabes? Porque son técnicos que llevan ahí 25 o 30 años y el político pasa, pero el técnico está siempre. Y bien, si el técnico no se cree esto, entonces no vamos a ningún lado, porque el político hace lo que los técnicos le dicen, ¿no? Uh-huh. Los técnicos tienen las cifras en la mano que son demoledoras, las cifras.
Aquí cabría, Sofía, aquello que nosotros hemos abanderado, aquella frase de sostenible habla, ¿no?
efectivamente sostenible hablar, sí. Y la falta de ambición. Aquí o aparece ambición o no nos comemos una rosca y finalmente llenaremos todas las islas de basura. Y además estamos hablando, como antes con el tema energético, hay que parar los pies a las multinacionales. Ecoembes es una multinacional y no deja respirar ni posibilidades de hacer una gestión de bioresiduos, que es el 2023, está ahí. O sea, es que no, y estamos pagando todos esas multas. Es que al final pagamos las subvenciones de los propios proyectos que hace Ecoembes, pagamos las subvenciones que hacen los de los molinos, pagamos, o sea, porque ese es dinero que luego sale de nuestros bolsillos, que le quitan a la sanidad y que le quitan a todo. Entonces estamos...
Sofía, para demostrar esto, lo bueno es que poner cifras, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la mala gestión de los envases, ¿tú sabes cuánto dinero está costando al Estado español? 744 millones de euros al año. Nos está costando la gestión de los envases, o sea, la mala gestión de los envases, ¿no? Porque solo se está reciclando una cantidad muy muy baja, que no llega ni al 30%, ¿no? Ecoembes nos está engañando y se está llevando además un pastón de dinero, porque Ecoembes lo que hace es recoger esos envases y venderlos a no se sabe dónde, ni se sabe dónde los lleva, pero está cobrando por ello, ¿no?, por las toneladas. Pero no lo están gestionando y encima estamos pagando una millonada. Entonces, esas cifras las tiene que conocer la gente para que sepan a qué nos enfrentamos, ¿no? Y yo, para continuar la broma y el disfraz ese que tú proponías, yo como el gorrito de placa fotovoltaica, pero y después en la mano a modo de cereca para la toalla, yo pondría un baldito marrón, que es el de los vías de residuos, ¿no? Y entonces ya tendrían completo el la disfraz. Vestimenta, ¿no? Sí, ya.
Oye, Sofía, tenemos que despedir a nuestro invitado, a Pablo.
Pablo, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y mucha salud.
Gracias. Buena Semana Santa, Pablo, ahí en la isla de La Palma.
Sí, aquí están anunciando un poco de lluvia. La isla está súper bonita. Yo creo que todas las islas están súper bonitas porque hay una explosión de flores este año, que yo creo que con tanta sequía estaban esperando ahí a las gotas que cayeron para reventar todo, ¿no? Entonces La Palma está muy bonita, muy bonita.
Pues nada, gracias, Pablo, y hasta una próxima ocasión.
Vale, gracias a ustedes. Chao, Sofía. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Hacia dónde nos vamos, Sofía?
Seguimos con el mismo tema. Es una grabación porque la hice ayer, pero te propongo que digas la palabra gobierno desplastifícanos ya.
Gobierno desplastifícanos ya. Sofía cada vez las pone más complicadas, ¿eh? Vamos a con esa
vamos
grabación.
A escuchar.
Estoy con Wing Kernland de Clean Ocean Project y hoy nos va a contar un poco una campaña a la que se sumó Clean Ocean Project con Greenpeace, Ecologistas en Acción y un montón de organizaciones a nivel nacional e internacional, y era gobierno desplastifícanos ya. Plastifícanos ya. Y eso dice, que si me cuesta a mí decirlo, pues imaginar a él, pero seguro que lo dice mejor que yo. Cuéntanos cómo ha ido y en qué ha consistido.
Buenos días. Pues con el problema que en España cada día 30 millones de latas, botellas y bricks se pierden y acaban contaminando nuestro entorno y afectando a nuestra salud, estamos pidiendo a Teresa Rivera para que incluyan la nueva ley de residuos, un sistema de depósito que en sería vender las bebidas con un pequeño depósito para devolver estas latas, botellas y bricks a las tiendas y supermercados para que se puedan reciclar correctamente. Es un sistema que ya está funcionando muy bien en otros países, como Alemania, entre otros. Se recuperan de estas envases que se venden con depósitos, se recupera casi el 100%, 98%, va por ahí. Entonces, este sistema le encanta a los recicladores porque les llega un plástico ya organizado, limpio. Pero tenemos el problema que Ecoembes, que tiene el monopolio en España para reciclar, pues por algunas razones económicas no les interesa hacer las cosas bien, y entonces están ellos presionando a Teresa Rivera para que no incluya un sistema que pueda mejorar la recuperación de los envases. Y entonces esta campaña con este nombre tan bonito
Plastifícanos ya,
pues es para presionar a Teresa Rivera que por favor hace su trabajo de manera responsable y que no se deja presionar por una empresa, la empresa Ecoembes, que no quiere que las cosas cambien. Si Teresa ahora no incluye este sistema, vamos otra vez 20 años más sin soluciones. No vamos a avanzar en mejorar el reciclaje. Entonces, ajá, es muy importante, y espero que después de tantos años que estamos intentando empezar a trabajar con el depósito en España, que lo conseguimos. Sería un hito, una solución fantástica para eliminar el problema de todos los envases, todos los plásticos que se encuentran en la naturaleza y que matan también a muchos animales en el océano y en la tierra también.
Uh-huh. ¿Y sabes cómo está yendo la campaña? ¿Se ha terminado, no? ¿Cuánto
campaña
finaliza?
Se acabó de terminar casi, y se trataba que cualquier persona podía mandar una imagen de un envase que está por ahí tirado, mandarlo al número de teléfono por WhatsApp. Uh-huh. Y pues en muy poco tiempo tuvimos más de 10.000 imágenes, uh-huh, que justamente hace unos días estas imágenes lo proyectaron al Ministerio de Medio Ambiente por la noche en muy grande, con estas imágenes, y pidiendo otra vez a Teresa Rivera que por favor incluye el sistema de depósito en la nueva ley de residuos. Ajá. Entonces la campaña ha tenido mucho éxito porque mucha gente quiere devolver los envases a las tiendas, como se hacía antes, utilizar retornables. Entonces, claramente, algo que la gente ya conoce y que le quiere. Entonces la campaña ha tenido mucho éxito por esto.
Ajá. Muchas gracias, Win.
De nada, esperamos que conseguimos.
Esperemos esta vez, sí, que haya algún éxito.
Sí, y que por fin nos desplastificamos ya.
Lo repetiré unas cuantas veces.
Bueno, pues esta campaña no es ni más ni menos que, ¿recuerdan ustedes cuando íbamos a la tienda a comprar el clipper y teníamos que llevar el envase? Pues lo mismo. Sofía. Bueno, no pues sé, sí, si tú conoces el clipper, Sofía.
Hombre, claro. No me gusta nada, por cierto.
¿No te gusta? Caramba.
Demasiado dulce. Uf. Y yo soy golosa.
Bueno,
imagínate,
un clipper. Sofía, con un clipper vamos a darle la bienvenida a este espacio a nuestro amigo Silverio López Márquez. Silverio, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa.
¿Tú cómo te llevas con el clipper?
Yo, clipper y chorizo de terror, mezcla perfecta.
¿Y ahí si terminas con un suspiro?
Bueno, ya, entonces ni te cuento.
Tienes que trabajar mucho luego el barro, porque son muchos hidratos de carbono.
Bueno, y ante todo, felicidades, Silverio, por la presentación de esta obra, y nada, que la gente la disfrute y que te lean, Silverio.
Sí, bueno, se te oye un poco entrecortado, pero
¿me
bueno,
oyes mal?
Ahora parece que mejor, sí.
Ah, que
sí.
Digo yo, te decía que felicidades por la obra, por este manual de alfarería canaria, y que la gente lo disfrute, Silverio.
Sí, bueno, eso esperamos, disfrutarlo y usarlo, ¿no? Que es la idea con la que se hizo, ¿no? O sea, por un lado, le debemos mucho a las mujeres que durante generaciones han transmitido este conocimiento por las necesidades del momento de hacer pues objetos domésticos para la vida cotidiana, y que ha llegado hasta nosotros por otros alfareros y otras alfareras que por su generosidad también nos transmitieron pues esos conocimientos. Entonces, como un tributo que le queremos hacer, ¿no? Porque en la obra hemos intervenido, aparte de que pueda llevar yo el peso de la publicación, pues está José Ángel también, José Ángel Hernández, que hizo la parte también de historia de la alfarería, la parte histórica, Chano y Virginia de la Furgonda Fantástica, que participaron también ya en la elaboración en el diseño también, que es un papel muy importante. El libro ha quedado, yo creo que bastante bien en ese sentido. Y después por la colaboración de compañeros y compañeras de diferentes islas, que también han aportado también su conocimiento, también su material fotográfico, porque hay compañeros que nos han dejado pues fotografías de los años 70, pues de los alfares de Pancho o de Guadalupe Niebla en La Gomera. Entonces, bueno, la idea es que sea un manual para precisamente la primera página te lo dice, ¿no? Que es para ensuciarlo, ¿no? Para trabajarlo y para estar en el taller, ¿no?
Uh-huh. Que bueno, para dejar las manos de barro pegadas ahí en esas páginas, ¿no?
Sí, esa es la idea.
Sofía.
Bueno, hablar de barro, alfarería canaria, es hablar de territorio, de historia, de arqueología y para mí también de salud mental. Yo estuve el otro día en el encuentro donde se presentaba el libro y yo obligaría a tener un vasito de barro a cada uno de los alumnos en vez de plástico para beber agua en las clases. Yo creo que Silverio nos puede contar un poco en ese territorio imaginario, en esa lucha que siempre él lleva, cómo encuadras tu vida como ceramista.
Bueno, yo realmente no soy un alfarero al uso, porque realmente no me he dedicado al 100% a la alfarería, entre otras cosas porque es una dedicación, un oficio que es muy complicado sobrevivir de él, y más de la alfarería canaria, porque tiene unos procesos y unos procesos de elaboración y unas técnicas muy laboriosas y vamos, tienes una producción prácticamente mínima, ¿no? Y el mercado que puedas tener también es escaso, ¿no? Entonces, me he dedicado más a la parte de enseñanza, cuando estaba en la Universidad Popular, antes de la Universidad Popular, el Cabildo, con el que estuve trabajando varios años en el taller de arriba de Antigua, donde pues recorrí la isla prácticamente de norte a sur en los años 80, los diferentes colegios. Y esa es una de las reivindicaciones que en el libro tiene como varios apartados. La parte final es una reivindicación que llevamos haciendo los alfareros y alfareras de la isla a partir del año 1982, que se hizo un primer congreso de alfarería en La Guancha, donde queremos que se introduzca la enseñanza de la alfarería en las escuelas y de alguna forma se potencie la alfarería pues en otros ámbitos, ¿no? Como pueden ser las escuelas, bueno, antes eran escuelas de artes y oficios, ahora son escuelas artísticas, pero de todas formas habría que formular un espacio que pueden ser perfectamente, también lo proponemos ahí, los centros alfareros que quedan hoy en día, un espacio para la formación de artesanos y artesanas. Y esos espacios tendrían que cumplir varias funciones. Uno, por un lado, la de la formación, la de información, documentación y también de investigación de nuevas pastas. porque este apartado precisamente también lo introdujo en el libro. Varios compañeros están trabajando en subir la temperatura a 1200 grados. Estamos hablando de barros canarios, que hasta ahora a fuego directo pues estaba sobre 700-800 grados. Entonces, todo ese tipo de propuestas queremos que esté en un espacio concreto, ¿no? Que en este caso serían los centros alfareros, pero para eso te habría que ver la gestión de esos espacios, cómo se gestionan y qué implicación tienen las instituciones también. Porque, por un lado, en los colegios pueden salir o no pueden salir alfareros, pero también es importante que tengan esa información, pues pueden ser posibles compradores de alfarería en el futuro. Porque tú no vas a comprar algo que no sabes, si sabes cómo se hace el proceso que tiene, los procesos que tiene, y valora ese producto, porque es uno de los grandes problemas, que a la gente le parece cara la alfarería pues hecha a mano, o cualquier pieza artesanal. Entonces yo creo que hay que haber una formación e información de eso, en esos aspectos en diferentes ámbitos, ¿no?
Y bueno, ahora mismo sigues haciendo cursos en La Rosa del Taro.
No, bueno, ahora cursos no estoy haciendo, acabo de terminar el manual y bueno, pues estoy empezando también a trabajar, que lo tengo ahí hace tiempo prácticamente terminado, pero me metí más con la parte del manual, es terminar un trabajo sobre alfarería tradicional de Fuerteventura, que lo tengo terminado, o sea, tengo la tipología, tengo los procesos, pero tengo que, y entonces estoy en ello, ¿no? Ahora mismo estoy metido más en eso que en la parte, digamos, de cursos y talleres, porque, bueno, aparte de las circunstancias en las que están hoy en día, está bastante complicado hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Volviendo al manual, ¿dónde lo podemos encontrar, Silverio?
El manual está patrocinado, bueno, pagado por la Consejería de Patrimonio, o sea, Consejería de la Dirección General de Patrimonio, y el objetivo del manual es entregarlo en los colegios, archivos, bibliotecas y a personas interesadas. O sea, realmente no se va a vender. En Gran Canaria se está haciendo, se está solicitando en la FEDAC, la Fundación para el Desarrollo de la Artesanía Canaria, aquí en Fuerteventura. Yo me estoy encargando un poco de entregarlo en las bibliotecas y en los colegios, y vamos a ver cómo se gestiona para que el que esté pues interesado pues ubicarlo en un sitio, a ver si por medio o bien de la Consejería de Artesanía o bien cualquier otra institución depositarlos para que la gente previa cita pues vayan a recogerlos. Esa es la idea inicial, la idea que tenemos, ¿no?
Sofía.
Bueno, yo quiero que, porque Silverio fue un batallador contra las torres de alta tensión, hemos iniciado el programa con esto, me gustaría un poco también que Silverio hiciera un análisis de lo que está pasando en la isla con las redes, las torres de alta tensión, las líneas de transporte, que tú diste una charla, recuerdo, bastante buena, y todo esto, parques eólicos y parques fotovoltaicos que nos quieren instalar.
Bueno, eso forma parte ya no solamente de las torres de alta tensión, es la, como dices tú, ahora toca los parques eólicos. Es la gestión del territorio, en definitiva, o sea, cómo se gestiona el territorio. A mí me está recordando todo esto de llenar la isla de torres, ya no solamente de torres, sino de lo que decíamos, de molinos y de producción de energía, al proyecto Intermacán, que tanto hemos denunciado en su momento, ¿no? Y que nadie, curiosamente, del gobierno de Canarias conocía. O sea, lo pueden buscar perfectamente en internet, y era un proyecto donde participaba el gobierno de Canarias, el Instituto Tecnológico de Canarias y el gobierno de Marruecos. Esto consistía en producir energía en Tarfaya, curiosamente con el muelle también tiene que ver, y la inversión de empresarios majoreros en ese entorno. Entonces a mí me da la impresión de que están trasladando todo eso a la isla de Fuerteventura. Yo no estoy en contra de que se pongan molinos, o el tema es cómo se pone, dónde se pone y a quién beneficia, porque realmente al final es lo mismo que pasa en el hierro. O sea, en el hierro no creo que haya bajado la factura de la luz. El tema es la generación, si se genera de esa manera centralizada y no se diversifica y cada uno tiene sus paneles y su en su casa, pues yo creo que ahí es donde habría que incidir, pero claro, hay muchos intereses detrás que son bastante imposibles. En cuanto, ya te digo, al tema de la gestión del territorio, pues deja mucho que desear. En unas cuestiones ponen mucho ahínco y mucho interés, y en otros, pues por ejemplo, a fecha de hoy todavía están las cabras sueltas por aquí, por este entorno, ¿no? O sea, tanto que se ha denunciado, tanto que se dice. En fin, reserva de la biosfera, las cabras pastan a sus anchas, la gestión, pues, de, por ejemplo, otro de los elementos de los problemas que tenemos aquí en la Rosa del Taro es que ni siquiera todavía estamos luchando para que nos pongan el agua, tampoco, en fin, siempre nos dan vuelta cuando son sistemas que se han puesto en otros espacios, etcétera, etcétera. Entonces, es cómo se gestiona y para quién se gestiona, que es lo que yo siempre me planteo. Cuando una singularidad, como puede ser el vivir aquí en la Rosa del Taro, es un hecho de después de 35 años no tengas agua, pero sin embargo los políticos esa palabra la emplean mucho para poder, digamos, de alguna forma sacar adelante proyectos. O sea, la singularidad de Canarias, la singularidad de determinados espacios, pero cuando tú eres singular, cuando tú eres una persona que tiene unas condiciones, ahí sí que tú ya no entras en ese tema. Pero bueno, en definitiva, para no marear mucho la perdí. Esa es una cuestión de gestión y qué tipo de modelo de desarrollo queremos para esta isla o para todas las islas, ¿no?
Dejamos la pregunta en el aire, ¿te parece, Silverio?
Sí, bueno, sí. En el aire también está la respuesta. Como decía Bob Dylan, ¿no?
Oye, Silverio, gracias por estar con nosotros este rato, e insistimos en la felicitación por ese trabajo manual de alfarería canaria que se presentó la pasada semana en la Casa de los Coroneles, en La Oliva. Y nada, seguiremos aquí escuchándote cuando tú quieras.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Saludos.
Un saludo.
Sofía, nos vamos con algo muy determinado, ¿no? Con un sonido especial.
Pues sí, porque le vamos a dedicar a Silverio esta canción, La Alfarera de los Abaldeños, boleros canarios de amor y trabajo, que nos hace falta, pero amor sobre todo nos hace falta.
Hasta la próxima semana, que descanse, Sofía, estos días de Semana Santa que se nos aproximan.
Igualmente, Marusa, un abrazo.
Más salud tengo de ver, flor del valle del valle, flor del valle del gran rey. Lupe, Guadalupe. desconfío. En tiempo de vacas flacas y con tus manos al marro, cuatro tostones le saca. Quieres mucho al carapucho, donde ordeñas el ganado. Leche blanca sobre el barro, es también bien reamasado. Callas, amigos y tiestos, traseros y escurridores. Guadalupe, Guadalupe, ya vendrán tiempos peores.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina Del Jable al Malpeí.